Going to the gym can be discouraging, especially if you're putting in the work but barely seeing changes. But with Tonal, you can actually see your progress with every workout. Tonal provides the convenience of a full gym and the expertise of a personal trainer anytime at home with one sleek system. Designed to reduce your mental load, Tonal is the ultimate strength training system, helping you focus less on workout planning and more on getting results. No more second-guessing your technique. Tonal gives you real-time coaching cues to dial in your form and help you lift safely and effectively. After a quick assessment, Tonal sets the optimal weight for every move and adjusts in 1-pound increments as you get stronger, so you're always challenged. Tonal lets you choose from a variety of expert-led workouts, from strength to arrow hit to yoga and mobility, to keep you coming back for more. For a limited time, go to Tonal.com to get $500 off your Tonal purchase, plus a free 4-year warranty. That's Tonal.com for $500 off, plus a free 4-year warranty. Tonal.com.
¿Cómo están, amigos de Bark? Y bienvenidos al podcast, creo que es 060, Tierra es encendedor.
Estaba aquí en la mesa.
Piromaníaco.
Soy piromaníaco, te voy a quemar, digo.
Gracias. Gracias. La Tierra, como ya lo escucharon, también me acompaña.
¿Cómo están?
Arroba Foruquencio.
Los amo.
Foruquencio.
No, ¿verdad? Los amo, adiós.
Es ¿cómo están?
Y ahora, siempre decimos nos acompaña. Oye, ahora vamos a decir no nos acompaña.
No lo quisimos invitar.
¿A F.T. Asher?
Porque no se lo merece.
Se peleó con Tierra, hubo un problema legal y Tierra ganó. Entonces, Barken es oficialmente de Tierra.
Gané tu custodia, Folky.
Folky, le
ya ahora a Tierra. Mi papá oficial. Ajá. Es
gané,
Tierra.
Gané la custodia.
Y Asher ahora se dedica a ser granjero.
Aprendió mucho de Stardew Valley. Le deseamos la mejor de las suertes.
Me gustó mucho.
Sí.
Te quiero, pero yo me quedo el negocio.
Ahí sí, ven verduras a FT Asher, cómprenle una. Ajá. No es cierto, Asher anda fuera, pero ya para el night aquí nos va a volver, no se preocupen. Sí. Pero pues tenemos el podcast, Tierra, y el tema de hoy está bueno.
Está bueno el tema de hoy. Han estado ahí llegando muchos comentarios.
Sí, que quieren que hablemos del tema, y va. Órale.
Que quieren que hablemos de ese tema, que porque lo hemos esquivado cuando...
No sé, más bien, no se había dado la oportunidad para
hablar. Se habló un poco en un live, uh-huh. Pero quieren que profundicemos en el tema de nuestra relación, Folky.
Bueno, vamos a hablar de nuestra relación. Ajá. Déjenme les comento que yo y Tierra... No es cierto.
vamos a hablar de...
Dilo. Muchos nos decían que pues discutiéramos todo este modelo de negocios nuevo, que es de microtransacciones, loot boxes, free to play, todo eso. Y pues hoy vamos a dar como pros y contras de cada una de estas.
Pros y contras, opiniones, en qué nos han favorecido, porque creo que los tres aquí en esta mesa hemos hecho alguna microtransacción.
Pero también creo que hay que intentar entender el por qué estas cosas... Mucha gente está diciendo, no, están matando a la industria, ¿no? Pero pues más bien es lo que está pegando ahorita y lo que está vendiendo, y por algo lo hacen, ¿no?
Hay que recordar que nuestra industria de videojuegos, que tanto amamos y que nos inspiramos,
se rige por la hoja verde.
Se rige por la hoja verde y al final todo es un negocio. Entonces va muy de mano también ahorita con un tema noticia que vamos a hablar más adelante. Sí. Pero pues vamos empezando.
Vamos con noticias.
Vamos con noticias.
Yo digo que empezamos con noticias.
Pues es que no me sé.
¿O ya quieres empezar con ese tema?
No, vamos con noticias. Vamos con noticias.
Te lo digo, Tierra, que dejamos lo bueno para el final para que escuchen todo el podcast.
Ok, noticias de actualidad.
Noticias que son noticia. Empezamos con la noticia de Xenoblade. Hoy hubo un Nintendo Direct. Se ve chidísimo.
Se ve muy chido. Yo les recomendaría que si pueden, por ahí, tip, se van a acabar, pero ahorita en Amazon pueden entrar, Amazon México, y Xenoblade 1 de Wii está en 815 pesos.
Y no es tan común.
Seminuevos y nuevos, no es tan común encontrarlo. De hecho, creo que voy a comprar uno de esos porque no tengo el instructivo. Pero les recomiendo que, si no tienen ya su Wii o su Wii U y tienen 3DS, pues pueden comprar la versión de New 3DS. New 3DS. Que no es tan buena como la de Wii, gráficamente, pero
es para el mismo juego.
Es para que entiendan más o menos de qué se trata Xenoblade Chronicles.
Pero es secuela directa, no.
Podríamos decir que sí, ¿no? O sea, es un...
Porque los Xenoblade también es como los Final, ¿no? O sea, cambian la historia... O sea, tienen personajes en común,
pero cámbiale, o sea, como la misma historia de que son estos gigantes. Ajá. Y todo, pero sí es como otra historia.
Ajá.
Por ejemplo, Xenoblade, el anterior, el Chronicles X, pues es de robots y es muy diferente. Bueno, más o menos. No quiero dar spoilers.
Oye, Creo que empezamos con la mejor noticia, creo yo, que fue la de que el juego va a venir, bueno, pues en inglés, creo que viene en español también.
En español no sé, pero viene...
No, viene en inglés y japonés.
Lo más chido es que vas a poder bajar un DLC gratuito.
Los idiomas.
El día de lanzamiento.
El día de lanzamiento.
Ajá, los idiomas. Igual y si viene en español, yo creo.
Igual y sí.
Porque ahorita Nintendo, todos sus juegos están saliendo en español. Entonces sí. Yo creo que va a venir en idiomas, inglés y japonés. Y subtítulos en español. Es lo más seguro, es lo que yo creo.
Inglés, español, polaco.
Sí, portugués y todos esos.
Pero chidísimo, DLC gratuito que incluye el idioma japonés para los que quieran disfrutar el juego en su idioma original.
Ajá.
Que bueno, con Zelda nos pasó, ¿no? Que mucha gente dijo, es que Zelda no viene en japonés. Y cuando ya
lo lanzaron
unos meses después,
en chinga lo puse y la neta japonés, está increíble.
Está mucho mejor en japonés. Hay aguas porque, bueno, un error que notamos, no sé si es error, pero notamos de que, por ejemplo, en japonés los personajes tienen un nombre
y en la
traducción en inglés, en los subtítulos, le ponen otro.
Okay.
Entonces habrá que ver si para español respetan los nombres en japonés, o hacen la traducción literal o hacen la traducción
del inglés.
Del inglés.
Sí.
Pero ahí,
quién sabe, no sé. Porque sí, también está raro porque en español, bueno, en Zelda, en español casi respetaron
todo
el japonés. Pero estabas viendo la otra vez un video donde están los subtítulos y una tal Hikari, y en inglés le pusieron otro nombre, ¿no?
Ajá, en inglés se llama Gestis, ¿no? Una cosa así.
Entonces a los gringos les encanta andar cambiando nombres, quién sabe por qué.
Como cuando
esta ponle Laura.
Cero.
A esta ponle Jimena.
Sí, ahí.
Aquí está Folky.
Y eso no está chido, güey.
No sé si sea por cuestiones de que, o sea, no, sin ofender si me escucha alguien que es de Estados Unidos, de que a veces su pronunciación es muy diferente a la japonesa. Entonces,
claro.
Prefieran, por ejemplo, Hikari, ellos lo pronunciarían como Haikari o algo así.
Ah, sí.
O sea, siempre como que le mueven ahí.
Bueno.
Ya sabrán ellos, Nintendo ahí el Treehouse.
¿Por qué lo hacen, no?
Pero qué bonito que vengan.
Sí. Y ya 4 semanas, tierra.
Sí,
en un mes, exacto.
Falta, sale, bueno, un poquito menos que es el
1
de diciembre.
Primero de diciembre, o sea, ya.
Más noticias.
Para los tamales y la rosca.
Sí.
Jugarse
más para los tamales y la rosca.
Sí.
Oye, no, pero ya siguiendo con este tema de Xenoblade, pues tenemos que va a tener un expansion pass, así como el de Breath of the Wild, mucho más
mucho más robusto
que el de Breath of
the Wild. Que nunca nos ha defraudado Nintendo con sus DLC.
Jamás,
neta.
Yo desde el de Mario Kart.
Sí.
No, sí hubo uno, ¿no?
Hay uno de Mario Golf de Nintendo 3DS.
Ah, pero es que Mario Golf no vale, tío.
Estuvo medio chafón.
Pero Mario Kart 8 y Breath of the Wild han sido excelentes.
Sí, Breath of the Wild yo lo amo. Ya estoy esperando el nuevo. También ya va a salir.
Pues antes dicen por ahí los rumores que probablemente salga el 23 de
diciembre.
Ajá. No, noviembre.
Noviembre,
perdón.
¿A qué?
Porque en Japón encontraron unas tarjetitas de estas. Es que hay una anécdota corta. En Japón, si tú quieres comprar, por ejemplo, Mario Kart 8, puedes ir a un Yodobashi o a una tienda.
Está
la tarjetita temática de Mario Kart.
Y trae el código, ¿no?
Y trae el código. Hay unas tarjetitas temáticas de el Season Pass de Breath of the Wild. De Breath of the Wild. Y por ahí creo que dice 23. Entonces, al parecer, sale ese día.
Okay.
Los amigos salen antes. Pero ahí va.
¿Y tú ya los compraste?
Sí, pero no sé si los puedo pagar.
O sea, ya los apartaste, pues.
Ya los aparté.
Bueno.
Oye, pero este DLC empieza desde el primer día de que sale el juego. Ya hay contenido para los que tengan el Expansion Pass. Y van a poder seguir disfrutando de contenido constante hasta otoño de 2018.
Qué increíble.
Y además, el contenido suena muy bien. El contenido es nuevas quests, nuevos enemigos, ítems. Y lo mejor de todo es el último que sale, dice una nueva
aventura,
historia completa. Sí. O sea, casi que te van a dar en el mismo mundo un juego extra.
Una side story. Pero hay muchos personajes. Vimos ahí también en el trailer un montón de personajes que puedes unir a tu party, desde esos bolitos de pelitos y morras y vatos guapos, mamados.
Que por cierto, o sea, si lo ves, ya sabemos que muchos personajes los diseñó Nomura, güey.
Hay
y
dos o
luego,
tres.
Luego se ve, ahí, luego ahí, se ve ahí el short ese. ¿Cómo habíamos dicho? El short ese medio short ahí cortado, sí, raro. Sí, ese se ve que lo hizo
Nomura. El que tiene división.
Que
lateral.
Tiene como liguero ahí.
Hay dos o tres personas diseñadas.
Este es de Nomura, luego se sabe.
Hay rolas de Yasunori Mitsuda, ajá, compositor de Chrono Trigger. Ajá. Y pues obviamente está trabajando Monolith Soft.
Monolith Software, que pues además de creadores de la saga Xenoblade, también creadores del mapa, pues, del mapa de Breath of the Wild.
Ajá, ellos, o sea, que es el engine, ¿no?
Ellos hicieron el engine, entonces... recomendadísimo. No sé si quieren gastar más. Ahí tienes detalles del Season Pass. Sí, digo, de la edición.
Este Season Pass cuesta $30. Luego anunciaron esta edición especial, que es una edición especial hecha y derecha, como debe ser. Porque los
no trae Season Pass.
No trae Season Pass, pero trae cosas mucho más valiosas que el Season Pass, que son un libro de arte. ¿Sí? Que creo que en cualquier edición especial se agradece un libro de arte. Y otra cosa que siempre debería estar en una edición especial, soundtrack.
Es un soundtrack, pero es un sound selection, o sea que no, probablemente no es todo el soundtrack.
No, porque es también un soundtrack de Xenoblade, pero que trae,
últimamente,
o sea,
Nintendo lo ha hecho con varios de sus juegos, por ejemplo Fire Emblem Warriors, el disco, los discos que trae son tres discos, es un sound selection también.
El de Metroid también es
un sound selection.
También el de Zelda era un...
Zelda, ahí como cortadillo.
Pero luego, por ejemplo, está bien curioso que cuando fuimos a Japón, ahí alcanzamos a comprar el soundtrack de Splatoon, y está bien chido que trae todo, así trae los sonidos de...
Ah, pero ya cuando salen en físico,
está
sí, el de Splatoon
esa
trae
parte, ¿no?
Trae todo,
es un lado A y lado B, trae versión
que
corta,
ya está el
2,
Splatoon 2.
Ya va a salir el 2 o ya salió, y en Japón.
Pero
oye, ¿qué precio tiene, tío?
$100.
¿Qué? La versión especial. $100. $100, o sea que en México, ¿qué? Como 4,000. No, 3,000. No, yo creo que unos 3,500, 3,000 pesos en México.
Yo estoy entre 2,500 y 3,000.
Por ahí lo van a vender.
También está por $75. Bueno, aquí si en México quiero. Va a costar lo que han costado de salida, yo creo, los Pro Controllers. Los Pro Controllers. Que son 2,600 pesos. En Estados Unidos son $75.
Está increíble ese control.
El control especial de Xenoblade Chronicles
está bien bonito. Pero ahí aprovechen porque bajan de precio el de Splatoon y el normal.
El de Splatoon
está
súper
bonito,
¿eh?
Sí.
El Splatoon está bien chido.
Ya está casi al precio del normal. Normal.
Oye, entonces, no hubo Joy-Cons, ¿verdad? Entonces,
no hubo Joy-Con.
Fíjate que sí pensé
porque
que iba a haber Joy-Con de azul pastel.
El juego, yo no he visto que aproveche tanto los Joy-Con como lo hace, por ejemplo, Mario. Lo hacen, pues,
Mario Odyssey es otro juego. Pues. Ajá. Mario Odyssey sí está cabrón.
Entonces, y más porque es un...
Jugarlo en modo portátil no es tan cómodo.
A mí sí me gusta.
No, pero... está bien chido porque es Mario para llevar.
Pero los disparos...
Pero, por ejemplo, para conseguir ciertas lunas, si no tienes los Joy-Con separados, es el doble de difícil.
Sí, eso sí.
Tienes que mover la consola, ¿no? Ajá,
tienes que mover la consola en
ciertas ocasiones. A mí me da miedo hacer eso.
Sí.
Como que siento
pero,
que sí, se van a separar.
Xenoblade, cómprenlo.
Sí, se ve bien chido.
Trae el sello de Folio.
Tal vez sea GOTY, tierra.
Es el GOTY número 3.
Es el Ver
GOTY. Es el Ver GOTY número 3.
De Nintendo.
Oye, luego también una noticia que dimos ahí en el news, en el que traigo el peor corte de pelo de mi vida.
Es que no se peinó,
güey. Ya me tengo que cortar el pelo. Capcom, Namco y Ubisoft están felices con Nintendo Switch,
sí.
Porque pues básicamente venden lo que pongan en la consola, lo están vendiendo. Dice Namco que tiene 3 juegos en puerta
exclusivos para Switch que van a anunciar a principios de 2018. Quién sabe qué vaya a ser, o sea, dudo que sea una exclusiva grande como un Tails, porque Tails vende en todos lados, en todas las plataformas que sale, o algo como Soul Calibur. No sé, o sea, seguramente son títulos nuevos.
Ajá. O sea, que... nuevas IPs.
Probablemente como...
O que IPs. Saquen también, oye, ya, que saquen también Goku de...
¡Goku!
Goku no creo que
no
vaya
hay,
a llegar.
No hay anuncio, ¿verdad?
No hay anuncio.
¿De Faito Z?
Sí, güey. Ahí sale Goku, no.
Don
Goku.
Namco, Bandai Namco decía que no pensaba que la consola fuera a ser tan popular
tan rápido
y por eso Namco no se preparó muy bien. Ajá. O sea, lanzó tres ports básicamente. Que
es que es un reel, güey. ¿Qué les
cuento?
Es
como
Downgrade. Es Pac-Man
versus.
Museum, es Museum, Namco Museum, que trae Pac-Man versus. Ajá. Y One Piece, okay. Y Dragon Ball. O sea, tiene tres juegos que... Namco Museum no significa gran esfuerzo, ya había salido en varias plataformas. Todo
sí, es un port fácil, ¿no?
Es un port fácil.
Portear a Switch es casi un port de PC.
Y los otros juegos,
wey,
pues ya los había lanzado.
La tarjeta de video es un Tegra.
Sí, los había lanzado en todos lados, el One Piece, el Dragon Ball, fregada. Entonces ahora no sé qué vaya a hacer, pero ya está confirmado Attack on Titan 2. Ah, sí. No, pero ese es Koita que me estoy cagándole. Ajá. Está confirmado, no sé, güey, probablemente veamos un Dark Souls ahí.
No, ¿crees que salga este, cómo se llama, el nuevo, el que es de anime, el Blood, qué?
El Code Vein.
Code Vein. De Code Vein estaría chido. Que Project Cars 1 iba a salir en Wii.
No,
¿no en Wii U?
No, no. No, la verdad es que cabía.
Se me haría horrible ver Project Cars en Switch. Ya se ve feo en Play 4.
No, yo creo que se van a ir, vamos a ver los juegos de Naruto o algo así, por ejemplo, ahí en Switch.
Sí, juegan muchos juegos muy japoneses.
Pues para,
¿no?,
japoneses, pues es que Xenoverse vendió un chingo, güey.
Xenoverse vendió como 3 millones de... Ah, no, en del Switch no han dado las cifras, pero vendió 3 millones desde Play 4, Xbox One, Switch, PC y todo.
A ver, quiero ver la lista de juegos que tiene Bandai ahorita.
Pero que sí saquen juegos muy japoneses, muy RPGs, Code Vein.
Ni no Kuni es exclusivo de PlayStation 4.
Tal vez.
Sword Art Online, ¿sacaron algo?
Sword Art Online Bullet
no está
confirmado para Switch. De hecho, dijeron que no estaba porque no alcanzaron al tiempo de desarrollo.
Gundam versus PlayStation 4.
Tampoco.
Little Nightmares podría ser. Bueno. Little Nightmares podría ser.
Uno de esos juegos chiquillos.
Tekken 7, ¿lo ves pasando?
No, Tekken 7 no. No.
¿Quién sabe? Tierra va a salir para iOS, güey. Y para Android lo anunciaron en la presentación celular de Razer.
Es que la versión de Tekken 7, pero Razer es un teléfono dedicado, ¿no?
Pero no, o sea, no tiene la potencia que tiene Switch, güey. ¿No?
Todos los Tails han sido exclusivos de Play, sí. Eso sí.
Pues tenemos, vaya...
Bueno, ahorita se están abriendo más con Sword Art Online, por ejemplo, que era exclusivo de Play.
Ajá.
Y el último, el nuevo que va a salir, el Bullet, está también para Xbox One. Entonces, yo creo que van a ir por un Naruto. El que salió, el Naruto.
A mí me gusta el tema ese que dicen que va a ser ¿cómo se llama? El 3 juegos completamente
sí,
exclusivos.
Sí, probablemente sean nuevos.
No, ¿sabes qué? Me gustaría un port de Tales of Symphonia.
Ah, mira, pues está el port HD que salió en PlayStation 3 de Tales of Symphonia. Puede ser.
Estaba chido. Y está en PC chido, también.
Está en PC. No sé, yo quiero por ahí muchos hablan de Dark Souls, de la
Ace
famosa...
Ace
Combat ni a putazos. Dark Souls, hablan desde que salió la consola, hablan mucho de que hay una versión de Dark
una
Souls.
Una trilogía, ¿no? Bueno, la uno y dos, remasterizada,
el
¿no?
1 y 2 remasterizado. Bueno, no remasterizado, pero trabajado para Switch.
Ajá.
Pero Bandai no ha dicho nada, entonces...
Ojalá sí.
Ojalá fuera eso. Faltaría Dark Souls el 3, pero... Ajá. A ver qué pasa ahí con Bandai. Sí. Luego está Capcom, que también está feliz porque Street Fighter 2 vendió muchísimo.
Confirmados de Bandai Namco.
Street Fighter.
Confirmados. Bueno, ya salió, también salió la. Creo que la madre esta de Ben 10.
El juego es de Bandai. Lo publica Bandai.
Creo que es de ellos, sí.
Ben 10.
Y ya está en Switch. One Piece Unlimited World, ya está.
Uh-huh.
Y. Bueno, hay uno de motos, de motocross, que también ya salió en Switch. Pero. De las madres, ya ves que Bandai también luego le mete
luego
lana,
publica lo que sea. Capcom está feliz con Street Fighter y con. ¿Qué otra cosa publicó Capcom por ahí?
No sé, Marvel si vaya a salir.
No, Marvel no lo aguanto. Bueno, sí lo aguantaría, pero en una versión medio arcaica.
Pero pues. Por ejemplo, a ti no. Es que Street Fighter no va a pasar porque se lo pagó Play.
No, Street Fighter 5 no pasa.
Pues un Street Fighter nuevo. Que saquen todos esos.
Que saquen el 4. El 4 que está en móviles. Ahí,
el 4, el último, el Ultra. No sé qué.
¿Hay
madre.
¿Hay Street Fighter 4 en móviles?
Ajá, es una versión ahí medio abridged del 4.
Oye, yo ahorita estuve jugando juegos de móviles.
Uh-huh.
Porque ya haremos contenido, de hecho, de celulares. Estamos planeando ahí cómo hacerle. Estoy yo probando un Motorola Z2 Play.
Uh-huh.
Encontré un juego que le quería dedicar tiempo en este especial que queremos hacer justo del celular, pero creo que está un poco clavado para hablar de eso. Me gustaría hablar de eso ahorita. Hay un juego que se llama Commute. Está como está la temática es medio de los 40, 50. Y tú lo que haces es que manejas un coche en una, digamos que tienes un vecindario. Y lo ves desde arriba, top down.
Uh-huh.
Entonces manejas un coche que te dice, sale en esta calle y acaba en esta calle. Entonces lo llevas, lo manejas, está fácil de manejar y lo lleva. Y luego te pone otro coche. Pero tu otro coche también entra en esa escena, el que ya manejaste. Entonces, mientras tú manejas, te puedes encontrar con el que ya manejaste.
Vas como.
Pero al final terminan siendo 15 coches al mismo tiempo. Entonces terminas esquivando tus propios coches. Entonces de repente ves que una moto que esquivó una pinche lancha, güey, le estorbó al camión de basura. Entonces es un cagadero. Está bien divertido, güey. Me sorprendió lo mucho que me sorprendió un juego. O sea, como que siempre había sido escéptico con juegos de celulares. Y ahorita que tuve la oportunidad, dije, pues a ver, le voy a bajar madres a esta, al celular para pues, probar el gamepad que te dan en, como Motomod, que tiene un Motomod de gamepad, por eso justo nos mandaron el celular para que lo probáramos. Y me pareció un juego.
Está bastante brillante, brillante. Es como este juego de los héroes, que es tipo Brave, que manejas, es este Super Time Force, creo que se llama.
Super Time Force Ultra.
Ajá, que usas un personaje y tú le das rewind y puedes cambiar y se queda como el Ghost.
Ya. Y... No, en este está bien, es que está bien divertido porque al final sí es de, pues, o sea, ves y dices, ok, con este me acuerdo que pasé por aquí. Y, pero tienes tiempo, güey.
Sí, es una mecánica un poco diferente.
Es una mecánica de arcade el de Commute, porque el chiste es que tú tienes 60 segundos y puedes agarrar tiempo de pasando por las calles.
Ok.
Pero, por ejemplo, si chocas con otro coche, el coche con el que chocaste no se va a inmutar porque ese ya tiene una línea que ya está hecha, pero el que lleva sí, güey. Entonces, ese se va a dañar y va a tardar más tiempo en llegar al final. Okay. Entonces puedes decir, no me gustó y lo regresas, pero eso te quita un segundo. A tu tiempo total. Y el chiste es pasar niveles y que no se te acabe el tiempo. Eso funciona tipo arcade.
Sí,
si pagas, o sea, si compras el juego, porque es un free to play, pero si compras el juego, te deja hacer checkpoints. A mí okay. Me gustó la mecánica de que no te deje.
De que te regrese al principio.
Ajá. Okay. Porque es saber qué tan lejos llegas. Es un arcade.
Está
la verdad chido. Es un gran juego.
Está chido, está
pero
chido.
Pero ya verán ahí, estamos planeando ahí contenido de, también de celulares, siempre y cuando. Justo lo que
les interese.
Creemos que contenido de celulares es únicamente cuando creamos que a la gente que ve Barcade le interesa, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, en el caso de un gamepad de Motorola, o el caso quizás de un juego justo como Commute, que puede ser interesante ver,
sí,
qué
como,
está sucediendo,
como
¿no?
Lo hicimos con Super Mario Run hace mucho.
Ajá. Super Mario Run.
Ahí lo va a ver si.
Y ahora que salga Animales Tierra.
No, Animales.
Animales es obvio que todos lo vamos a jugar.
Ya, mi tarjeta de crédito ya está ahí apartada para Animales.
Oye, pero entonces Namco,
yo vi feliz porque más o menos el 20% de sus ventas fue gracias a Nintendo Switch.
Y que es una cosa que salió en marzo.
Es una cosa, es muy poco tiempo.
Y 31% PlayStation con 60 uh-huh. millones de consolas afuera. Es que y Nintendo con 7, creo lleva yo.
Como 7, 6 punto y cacho de 7. Ajá.
19%. O sea, es.
También hay,
o sea, hay éxito ahí.
Sí. También este año. O sea.
Como, con el 10% de consolas, pues.
Como defendiendo un poco a Yubi. Bueno, no defendiéndolo, pero este año como que ha lanzado.
Buen año. For Honor. Buenos juegos. Assassin's Creed.
O sea, tenemos For Honor, está Assassin's Creed. Bueno, está For Honor Rabbids, podría. Sí. For Honor podría llegar a Switch. Está Rabbids, está Assassin's Creed, está South Park. Ubisoft también publica muchísimos juegos, como chiquitos.
Está Just Dance,
está
No Pare de
Bailar. Grow Up, el que salió ahora.
Grow Up o Grow Home.
Grow Up es el primero.
Y de repente se avienta como este que publicó de Monopoly.
Que tarda muchísimo en
cargar. Tarda muchísimo en cargar, pero son juegos que al final, o sea, les costaron, no sé, por ejemplo, 10 pesos y vendieron ya 5 y ya recuperaron su lana de eso. Entonces le sale muy bien ese negocio a Ubi. Dicen que van a hacer más esfuerzos por llegar a Switch, o sea, okay. Con más cosas. Entonces probablemente veamos ahí juegos como, no creo que veamos un Assassin's Creed o tal vez un spin-off,
¿no?
Como sí. El que salió de Vita de esta morra en el 3.
Sí, creo que sí.
Tal vez veamos por ahí juegos como Child of Light.
Child of Light estaría bonito.
Con estaría increíble.
Estaría Child bonito Light. Child of Light.
Estaría
ahí.
Bien chido.
A Rayman ya hay anunciado uno.
Rayman
ya salió y está.
Sí. Rayman, Origins, sí.
No me acuerdo.
Origins o Legends.
Es que los dos.
Creo que Legends.
Los dos los portean a todos.
Los dos están. Creo que es Legends. El que está en Switch. Ahí a ver si pronto les
anuncio. Es Legends.
Legends. Pues eso. Rayman vende. O sea, siempre lo ven.
Son grandes,
son bien
juegos.
Están yo tuve uno en Vita. Yo tuve, de hecho, el Origins en Vita y me gustaba mucho.
Está anunciado también este juego de las navecitas. Que tú compras.
Ah, el que compras el juguete lo vas armando.
Wey,
está confirmado, está confirmado para Switch.
Ese juego se ve verguísimo.
Entonces, en ese se avientan el de los piratas o algo se van a aventar.
O que digan también que empiecen a sacar ports viejitos. Miren, de Play 3, de la trilogía de Ezio.
La trilogía de Ezio.
No, trilogía de Ezio en Switch.
Ajá, estaría súper padre.
Me sorprendería que dentro de unos 2 o 3 años veamos Rabbids 2.
Ajá.
Mario y Rabbids 2.
No lo dudo.
Con más personajes o. Ajá, de hecho también tiene Season Pass el juego, entonces ahí veremos que
no, le está yendo bien chido
y Capcom pues ya danos Mega Man, Super Nintendo.
Un Mega Man nuevo.
O Mega Man 8.
Te ayuda de Nintendo.
¿Que tenía el Mega Man? ¿Cuál seguiría, el 11?
Mega Man 11 o Mega Man X9 o X8, ya ni sé. Pero ahí que nos den algo.
Oye, esta la vamos a dar rápido porque creo que es un tema que podemos tocar en Night y además de que Asher creo que es el que más te interesa, okay. Pero vamos a dar la noticia de que Media Molecule al fin habló de Dreams y dice que en PlayStation Experience va a tener, va a mostrar
demos. Más. Va a mostrar algo más de Dreams. Había estado muy olvidado el juego.
Sueños.
Lo presentaron en E3 2015.
Lo presentaron hace mucho tiempo. De hecho, yo creo que el retraso de este juego es porque lo están adaptando para VR.
Sí, ese juego va a ser para VR.
Esa madre es VR.
O sea, ya se jugaba con Moves y con... Hubo un demo, creo que en 2016.
Cuando presentaron el Play 4 estaba el demo.
Cuando lo presentaron.
Cuando hacían con Moves las cositas.
Estaba todas, el demo, creo que no estaba público, sino que nada fue en la conferencia. Y luego iba a haber una beta el año pasado.
Sí.
Y fue cuando dijeron, no, nos retrasamos hasta 2017.
Sí, no, a huevos VR.
Se retrasó a huevos VR. Para explicarles el juego... tomas el control de un diablito ahí medio raro. Puedes tomar posesión de otros personajes.
Sí, a la Mario Odyssey.
Puedes crear personajes.
Puedes crear personajes.
En el pequeño trailer que muestran, se convierte en un foco.
Ajá. Puedes moldear. Casi es como convertirte en cualquier cosa, pero todo tiene como un sentido para resolver estos niveles. Ajá. Como puzzles.
Y también puedes hacer tus niveles.
También puedes hacer tus niveles.
Muy a la Little Big Planet.
Muy a Little Planet. Quién sabe cómo vayan a controlar esto, pero pues ahí Dreams lo veremos en PlayStation Experience.
Se ve chido. Oye, dicen que el mundo se consume en dinero y el dinero es dinero, pero ¿cuántos trofeos de PlayStation crees que tenga MC Dinero?
MC Dinero ha de tener como 4, así de FIFA 15.
¿Sabes cuál era? Fight Night que acababas el juego o Platinum.
Ajá, algo así.
Bueno, yo saqué así los 1000 puntos de Xbox como en 3 horas.
Sí, o sea, ahí en Estados Unidos hay un programa que se llama Sony Rewards.
Que vayan comprando todos los juegos de Tate.
O sea, se llama Sony Rewards y lo que tú haces es inscribirte y a veces te mandan encuestas a tu correo y todo, y te regalan puntos de PlayStation o de Sony
descuentos,
y tú lo cambias por descuentos. Desafortunadamente solo está disponible en Estados Unidos.
Sí.
Si tienen la cuenta gringa creo que lo pueden hacer, pero luego es un pedo porque creo que también Play de repente da puntos, así como de, estamos en Best Buy haciendo una activación y das tu correo de que fuiste y te dan tus puntos. Entonces ahora con los trofeos de platino, oro y plata puedes cambiarlos por estos puntos
por descuentos
de Sony Rewards. Los platino, creo que 10 trofeos de platino son 1000 puntos, entonces son $10 de descuento. Y por ejemplo, los de oro necesitas creo que 250 para.
Pero oro son facilísimos.
Sí, salen bien fácil. Pero y también depende mucho del juego.
O sea, jugando te va a dar descuentos.
A mí me gustaría que también midiera la dificultad. Por ejemplo, que te dijera, sacaste el platino de Bloodborne.
O sea, de los más raros,
sí,
¿no?
De los más raros. Estaría bueno, pero es que también hablo con tanta guía.
El de pinche Overwatch, por el de Senyata y el de Lucio. Los achievements de esos dos cabrones están tan pinches perros, güey.
¿El de trepar la pared y disparar? ¿O
es matar a tres trepando la pared sin tocar el piso, güey.
Está dificilísimo ese. Yo también no se puede hacer.
Y sin morirte, güey. Tengo un amigo que ya lo...
¿Que sí lo tiene?
No, lo que hace el güey es que grindea al pinche personaje hasta que lo saca.
Sí.
Pero, por ejemplo, el de Senyata también es una mamada, güey. Que es matar, creo que a... Es matar a como 4 güeyes poniéndole la Discord board en 8 segundos, una madre así, o sea, es una estupidez. No me acuerdo exactamente cómo es. Pero o sea, son esos trofeos que no solamente son difíciles porque hacer la acción es difícil, sino porque son en línea. Entonces tienen que combinar factores.
Sí, no, es de suerte, muchas veces.
Recuerdo que para sacar platino de Killzone 2 tenías que estar en los primeros 10 lugares.
Ah,
mundial.
Ese también es una.
Creo que Resogun también te pedía algo
entonces,
así.
Entonces, eso sí son casi imposibles.
Entonces, ahí, pues si tienen una cuenta en Estados Unidos y están en Sony Rewards, pues aprovechen. Si tienen muchos platinos, cámbienlos por descuentos. Aquí probablemente se los digo.
Después
Sony,
lo traigan, ¿no?
Sony Rewards no creo que llegue a otro lado que no sea. Creo que está en Estados Unidos y en España, o en Europa en algún punto, pero dudo que llegue a Latinoamérica, por lo mismo de que es mucho más difícil controlar a la base de usuarios.
Uh-huh.
En Estados Unidos, como que están acostumbrados a todo ese tipo de poner su correo en cualquier lado y que les lleguen salud, que les lleguen cupones y cosas aquí. Y aquí generalmente no. No, pelamos
no hay cultura de cupones.
No pelamos ese tipo de cosas, entonces no creo que pase. Pero
es que también los mexicanos son bien atascados.
Sí, también luego.
No, acá ya habrá alguien que tiene 60 años de PlayStation Plus, güey. O sea, madres así. Entonces ya veremos ahí cómo le va a Play con esta. Que no le pierde mucho porque generalmente hace descuentos, entonces.
Sí. No, y siempre pues está PlayStation Plus. O sea, vaya, uh-huh. Es un extra para la gente que es muy, muy de sacar
clavada.
Uh-huh. Y pues qué chido que por. Que por este.
Jugar
pues digo, también $10 no es nada, ¿sabes? O sea, si te alcanzó sí. Para comprar los 10
bueno,
juegos.
Que luego ahí sí son pases y expansiones. Exacto. Y eso que cuestan eso. Entonces, pues podría ahí funcionar. Pero, ¿qué otra noticia nos tienes?
Tengo.
O ya nos vamos al tema mafufón.
No temas, tierra.
Falta una. Falta hablar de BlizzCon, tierra.
Ah, bueno. Ahí estuvimos viendo BlizzCon el viernes y el sábado.
Yo solo vi el cosplay de Nigri.
El cosplay de Jessica
de
Chichigri.
Hija de la. No pues, mames, qué.
Salió de Alextraza.
Figura femenina.
Alextraza es un personaje nuevo para Heroes of the Storm junto con Hanzo. Y le pusieron ahí como los dragones, no sé qué, porque los dos son dragones.
Los dos son dragones. Y se hicieron amigos.
Hicieron amigos.
Cinemática, ¿no?
Pero esas cinemáticas no se ve como la primera ni como las de World of Warcraft, pero.
Pues es que más bien tiene como el arte de Storms, ¿no?
Ajá.
O sea, se van más. No tan más, realista medio, ni tan toon.
Como medio. Ajá, como un.
Ajá,
punto
un
medio.
Intermedio.
También ahí Blizzard comentó de que pues, Heroes of the Storm está hecho para un nicho. O sea, creo que ya aceptaron que. Jamás van a llegar a los niveles de juegos como Dota 2 o League of Legends, sino okay. Que están más enfocados al nicho.
Oye, que
de
League
fans
of Legends,
de Warcraft y de
una
todo.
Una final Blizzard. Ahí en el nido de pájaros de China.
Ah, bueno, ahí pues yo podría hablar
qué
un
locura,
poquito. Últimamente he estado un poco viendo de League of Legends, tratando
ya
de entender.
¿Eres Loleo Tierra?
No juego. Me
ya
gusta.
Eres, ya eres Lion Gaming. Que ya no se puede llamar Lion Gaming.
Ahí Lion Gaming perdió su nombre.
¿Qué pasó? Esos cuates. Las regaron muy feo, güey.
El gran problema de muchas cosas en México y Latinoamérica es que, bueno, podríamos ser ahorita un equipo nosotros tres. Si vamos a ser un equipo profesional y se va a llamar.
Los Folkies.
Entonces nos inscribimos y todo y nos empieza a ir bien. Y a la mera hora.
Yo me salí.
Resulta que tú saliste y tú tenías el registro de logo o algo así.
Yo hice el logo, yo lo registré y todo.
Y todos los demás
porque
se siguen.
Logo,
y todos los demás se siguen con el logo.
Se siguen.
Uh-huh. Se siguen con el logo y el nombre.
Ganan 7 años seguidos, ajá, y no sé qué. Y de repente les cae que checan los registros porque ahora les fue muy bien. Bueno, no muy bien, pero.
Llegaron al famoso Worlds.
Llegaron, ¿no?, a Worlds, a las fases preliminares de Worlds. Yo creo que a la hora de que les iban a pagar o algo así, League of Legends, papá, o sea, ya
la organización.
Ya vio el registro y dijo, oye, pues ¿quién es este cabrón que tiene el logo y el nombre del equipo? ¿Qué pasó ahí? Y vieron que aparte ellos, o sea, los nuevos League of Legends, pues los nuevos League of Legends.
Las nuevas leyendas.
Los que traen Lion ahorita habían hecho un registro como 2 años después del que había hecho un registro, ajá, antes, entonces pues los multaron, $12,500.
A la madre.
Tienen que cambiar para la próxima temporada de logo.
Y de nombre.
Seguramente se van a poner algo como el león renacido.
Leones, negros,
no,
y también
sabe,
ahí los demandan.
¿Quién sabe cómo se vayan a llamar? Ahí,
que se llamen
pues,
los tigres logo, de muchachos, la Universidad Autónoma de España.
Ahí si alguien de Lion nos escucha.
Yo les hago el logo.
Folky les enseña el logo.
Que se llamen León, que se llamen León.
León Lecanda se va a llamar.
Para que Orbañanos narre y diga la fiera.
La fiera. Y entonces ahí League of Legends pues perdió. Solo sé que perdió el equipo SKT Telecom.
Que todo el mundo es fan porque. Porque tienen a su.
No sé, SKT.
Bando, ¿no? El Faker.
A Faker.
¿Es Faker o Faker?
Yo creo que le dicen Fake. Pero pues perdieron 3-0 contra un equipo patrocinado por Samsung.
A la madre. O sea, ¿también coreano?
Sí, creo que es con coreanos.
No,
o sea, la primera vez que pierden, ¿no? Porque creo que nunca habían perdido.
No habían perdido en Worlds después de 3 años o 4 años.
Llevaban 3 seguidas, creo.
Llevaban 3 seguidas.
Yo nomás veo los tweets de Adrián.
Sí,
ahí
saludo, Adrián. Que ahí él es el que pone los tweets de Barker.
De Barker y de Facebook.
Que, sí, yo también ahí veo y digo, no mames, ya se los chingaron.
Pues ahí, no sé, los MOBAs, pues ya que vamos entrando a ese tema, Diego.
Espérate, tío.
O tal vez no.
Pues es que no hemos terminado de hablar de BlizzCon.
Ah, bueno, BlizzCon. Luego okay, salió dilo.
StarCraft.
Free to play.
Free to play. StarCraft 2, me parece chidísimo. Uh-huh. Un juego que ya tenía mucho tiempo. Y justo acaba de salir el remaster de StarCraft.
Del 1.
Uh-huh. Y pues ahora el 2 pasa a ser free to play.
Uh-huh. Aparte le van a poner nuevas misiones y algunas cosillas.
Sí, ahí. Yo creo que aquí va a estar. Pues es una gran manera de que mucha gente entre competitivo. Ahora, entienden que si van a entrar a competitivo de StarCraft. Cualquiera de nosotros está perdido porque hay coreanos ahí.
Necesitan. Hay un mexicano que juega muy bien StarCraft, no me acuerdo cómo se llama, ahí en los comentarios ustedes saben. Hay un mexicano que incluso se lo llevaron a Corea a jugar a un equipo.
Qué chido.
Bastante bueno el chavo.
Felicidades, mexicano.
Necesitas, para ser un pro de StarCraft, necesitas entrenarle macizo.
No, necesitas ser cañón. Yo, necesitas sinceramente, ser coreano, creo que para algo como StarCraft, sí necesitas
tener tus ojos.
Haber nacido con un, sobre todo con unos reflejos
muy, muy cabrones.
De Paco Memo Ochoa.
Necesitas una buena compu, eso sí. O sea, no vamos a abundar mucho en el tema de las compus, pero sí necesitas una buena compu.
Y saber de todos los shortcuts.
Un buen mouse, hacer tus propios shortcuts.
Sí, no.
Yo jugué la campaña StarCraft 1 y la StarCraft 2 y sí, me sentía el rey del mundo. Y cuando entré, me quedé en liga basura. Sí. Así, o sea, me hicieron popó. Pero chido.
Salió Overwatch 2. Estrenó mapa. Se ve bien chido.
Blizzard World,
que es un mapa híbrido en el que tienes que conquistar un punto y luego mover una payload. Uh-huh. Y pues es un parque de diversiones de Blizzard. Entonces encuentras cosas de Hearthstone, de World of Warcraft.
Es un homenaje. Ya lo habíamos visto en mapas de Overwatch, que sí. hay tabletas.
A cada rato. Ajá, con Hearthstone. También hay de repente unos detalles ahí de.
Salen Murlocs de WoW y todo.
Skins de Reinhardt que tienen que ver
con. Dan a entender que pues no es el mismo universo, pero existe Blizzard como compañía.
Existe Blizzard, ajá, eso es lo que está chido. Existe Blizzard.
Va a haber skins de los personajes basados en, obviamente, personajes de las otras franquicias de Blizzard.
Y presentaron a Moira, que es una nueva héroe, heroína, que está chido. Es como un Senyata en drogas.
Como un Senyata en drogas que lanza unos chorros.
Sí, lanza unos chorros ahí de ambas, de ambas
fuerzas,
digamos. Hijo, es que tiene
es como es biomedical, no sé. Ajá. Qué
o... Monday
básicamente hace lo que es Senyata, de que tiene uno para
cura,
dañar,
y
daña.
Nada más, el Senyata es un buff. Ajá. Esto sí, o daña o cura.
O daña o cura, pero tiene que estar en rango. Y
es ahí así como una.
Es como una brujita.
Super Blizzard.
Es como una Warlock.
De los que han salido, Torbjörn y esta morra es lo más Blizzard que hay en el juego. Tal vez también Reinhardt con sus skins ahí de Warcraft.
Ahí pero
Reinhardt tuvo un corto
animado.
Está muy bonito.
Verguísima cuando salió el güey de. El que hace la voz de Reinhardt ahí al
escenario. Qué chingo. Blizzard, por lo menos sus actores de voces, se ve que los trata muy bien.
Sí, está bien feliz.
Entonces, conocimos ahí un poco el pasado de Reinhardt.
Chidísimo.
Es la hija de
Torbjörn, ¿no? Como su mecánica.
Que ya todo el mundo le está pidiendo en foros que
ya la pongan. Obvio, va a salir.
Pues va a salir en
algún momento. Obviamente, ya la pusieron.
¿Por qué? Ajá.
Obviamente, ya hicieron porno.
Ya hay porno.
Ya hicieron ya hay una ilustración de besándose con Moira.
Ajá, sí, algo así.
Tranquilos, muchachos, Overwatch es un juego que va a durar muchísimo tiempo. Probablemente, nunca vamos a escuchar un Overwatch 2 hasta como entre unos 5 años, 4 años.
¿Cuándo has escuchado World of Warcraft 2?
Nunca, pero sacan expansiones. Ahora que tocas el tema de World of Warcraft.
Yo estaba Jorge Díaz y estaba Tierra aquí. Y los dos estaban así high-fiveando.
Es que...
Y luego comentando, yo no sabía de qué hablaban.
Se besaron un rato. Nos besamos. Estuvo raro, güey.
Trae muchas memorias. O sea, anunciaron World of Warcraft Classic. No lo esperen pronto. Desde hace unos meses, Blizzard empezó a tumbar servidores piratas, podríamos decir, que jugaban clásico, Legacy, Vanilla de World of Warcraft. La comunidad ahorita, esa comunidad que le cerraron sus servidores, está feliz.
Ajá.
Porque dicen, creo que Blizzard nos peló de que,
sí, que
queríamos regresar a esas aventuras de Vanilla, Blackwing Lair, los enanos estos negros, verguísima, que no me acuerdo cómo se llaman, los Ironforge, creo que son.
¿Tú jugaste muchísimo WoW?
¿No? Yo jugué muchísimo WoW. Me encanta ver videos de reacción de la gente viendo estas cosas en BlizzCon y se me hizo un nudo en la garganta cuando salió esa cinemática con un enano hunter y un osito. Porque es una anécdota rápida. Yo conocí Warcraft en DF cuando fue el primer EGS, cuando EGS era muy bueno. Presentaron EGS aquí en México, World of Warcraft, con una arena que ponían en el piso con unas armas y todo. Y desde ahí quemé mi primer HP. Entonces, por jugar Warcraft. Ahí pues regresa clásico dentro de. Yo creo que va a salir hasta septiembre, noviembre del próximo año. Si es que les va bien, porque están preparando la expansión. O sea, el juego sigue normal con la gran expansión que se llama Battle for Azeroth.
Battle for Azeroth, que ahora sí ya se van a partir de su madre los la Horda.
La Horda.
La Gorda.
La Gorda, y lo voy a decir, los malditos
Tú eres de la gorda, puta, ¿no?
Yo soy de la gorda. Tengo una alianza, una Draenei. Si ustedes saben por qué hice una Draenei mujer y solo la veo correr, entenderán el chiste. pero regresa la batalla de horda y alianza. Por fin ya se dejaron de mamadas de que los demonios y que viajamos otra vez al pasado y que los pandas y todo. No son mamadas, pero por fin ya se van a agarrar otras a putazos. Vimos ahí una cinemática muy chida con sí, el hijo de Varian.
Diarios cinemáticas de Blizzard son...
Con esta, sí. La reina vampiresca que me encanta, Sylvanas y ahí. Entonces, pues preparen.
Y para cerrar, pues de Hearthstone presentaron ahí
Kobolds. Presentaron Kobolds y Catacumbas. Ajá. Que los Kobolds son personajes de Warcraft que están... Son ñangos en el juego, pero aquí... Aquí les dan...
A mí es lo que me gusta de Hearthstone, que como que agarra mames.
Agarra mames, hay un deck de Murlocs y cosas así, entonces está chido.
Pero seguramente cambia el meta otra vez y todos los pros...
Va a cambiar todo el meta. Lo bueno del meta es que las cartas bases de meta, si compran en la expansión, se las dan haciendo la aventura nueva, entonces...
Sí, ahí, pero pues, cuesta, ¿no?, la aventura.
Han de costar como unos $15 las expansiones, pero está cool.
Ok. Hablando pues de Blizzard... Justo ellos son de los que más aplican nuevos modelos de negocio. Uh-huh. Y ahorita ya pasamos al tema de los nuevos modelos de negocio de videojuegos. Vaya, aquí tenemos un chingo de
como de un listado.
Tenemos un listado de cómo funcionan, ¿no?
Algunos.
De ejemplos muy, muy claros de éxito. Uh-huh. O sea, porque son juegos exitosos que han funcionado bajo modelos de negocios. Pues que a mucha gente... O enojan o les gusta, ¿no?
Porque pues todo Blizzard es éxito.
Todo Blizzard es éxito. Sí. Porque han sabido manejarlo.
Hasta Heroes of the Storm.
Ellos, por hacer eso de las de estos modelos de negocios, tienen una convención.
Tienen una convención. Sí, o sea, de hecho BlizzCon.
Gente que se disfraza de su personaje.
O sea, en números, BlizzCon generalmente es mucho más grande que E3. Por ejemplo.
Claro. Es que BlizzCon es una locura.
O sea,
yo muero por ir a BlizzCon.
Es una religión casi, uh-huh. Blizzard. Pero ahí pues, tenemos ejemplos. Por ejemplo, vamos a hablar del más básico, que es hago un juego, publico, y así como salió, se queda.
Sí, el modelo de negocios
es el modelo normal. Vamos a actuales,
saco un juego, okay. Si tiene errores, lo parcho.
Y así se queda forever and ever y listo.
Que es, o sea, mucho el modelo que usan los indies.
Por ejemplo, podría decir que antes Zelda era así, ahora ya no.
Sí, pero por ejemplo ahorita muchos indies lo usan, ¿no? Bray, todos los juegos pues salieron.
Y así se queda.
Llegaron a tener algunos parches.
Sí, pero para arreglarlo.
Pero pues, nada más fueron.
Así se queda.
Luego está pues el modelo de negocios que más vemos y que ya vemos viendo desde hace mucho tiempo, que es como una, digamos, no evolución, sino una variante del que acabamos de hablar, que es el de los DLCs. Uh-huh. ¿No? Que básicamente es, sacas un juego y le agregas extras por medio de contenido descargable. Algunas compañías han abusado en realmente sacar juegos que no están completos.
Y cargar eso como DLC,
ahorita hablamos de los casos. También está el modelo tipo Overwatch, que, o sea, aquí lo conocemos como tipo Overwatch, yo sé que no se llama tipo Overwatch, pero es un caso, que es pagas por el juego y tienes la opción de pagar por loot boxes, pero estos loot boxes únicamente te incluyen artículos cosméticos que no afectan el gameplay. O sea, tú puedes ser campeón mundial de Overwatch sin poder comprar una sola skin.
Exacto.
¿No? Básicamente. Luego están los MMOs, que es vas pagando, pagas el juego base y luego cada cierto número de meses sale una expansión que medio te obliga a...
Te obliga porque no puedes seguir avanzando dentro del juego.
El modelo que agarró, por ejemplo, un juego tipo Destiny.
Tipo Destiny, tipo WoW, pero por ejemplo World of Warcraft ahorita ya, si compras el juego base, creo que incluye,
sí, ya incluye
hasta Mist of Pandaria. Creo que
sí, es, no, y o sea, por ejemplo, Destiny al final salió con una versión de retail que traía todo.
Como, ¿no?, una GOTY.
Luego tenemos pues también los casos de los móviles, son Candy Crush o Pokémon Shuffle, que son juegos gratuitos en los que si quieres seguir, en los que se va poniendo más difícil el juego al punto de que se vuelve un juego muy adictivo y para seguir jugando tienes que pagar microtransacciones.
Tienes que pagar
o pedirle a tus amigos
o mandar invitaciones por Facebook. Ajá. Que aunque no lo crean, muchachos, este tipo de, o sea, si yo estoy jugando Candy Crush y le mando una invitación a Folky por vidas, el hecho de que Folken abra y le dé clic
ya es dinero para
ellos. Es dinero para ellos porque entra publicidad.
Sí.
Porque es publicidad de boca en boca, es publicidad de que cuando le pica el link va a correr un ad o algo así en la página. Sí. Entonces es un modelo bastante lucrativo, pero que funciona muy bien. O sea, Angry Birds creo que lo llegó a hacer también.
Yo llegué a bloquear muchísimas.
Sí, yo también.
Por andarme invitando a Mafia Wars.
Yo debo aceptar que sí, yo jugué muchísimo en Facebook hace...
Y Farmville.
Hace 6, 7 años jugué muchísimo.
Me enteré de la mamá de una amiga que ha jugado tanto Farmville que ya traba su compu.
Sí, güey. O sea, yo jugaba mucho Restaurant City, jugaba uno de Sims que era...
Farmville, me acuerdo que el modelo de negocio era de que... Al día te topaba, ¿no? Decías, ya no puedes hacer cosas este día. Entonces, esperar a que el siguiente tanto o pagar. O sea, y pues mucha banda, por desesperada, pues pagaba.
Ahí sí, alguno de mis
amigos. Y ese modelo de negocios es por tiempo, ¿no?
Sí. Sí. Si alguno de mis amigos ofendió porque le pedí queso y carne en Restaurant City, disculpen.
Tierra, ya te hubiera bloqueado.
No, pues incluso ahí alguna vez me fui de viaje y me iba a un café internet. Nada más para poder trabajar los 24 horas y regresar al otro día en la noche. O sea, me entró una adicción bastante fea.
Vaya, estos son modelos de negocios que se ve mucho en celulares, se ve mucho en Facebook, que es básicamente microtransacciones para poder seguir jugando y tener más cosas, ¿no? Que creemos es la más malvada de todos, por lo menos yo eso lo creo.
Sí, es muy malvada.
Porque funciona con tu cerebro muy loco, ahorita hablamos de eso. También está la de Season Pass, pero puedes pagar contenidos por aparte. O sea, básicamente te dicen, el Season Pass va a tener 3 DLCs, pero si solo quieres comprar el 2, go for it. ¿No? O está la Nintendiña, que es, quieres los DLCs, pagas todo.
Pagas todo como Breath of the Wild.
O como Xenoblade.
O como Xenoblade, que... Bueno, Xenoblade no han dicho si van a separar el contenido. Seguramente no va a pasar. Porque también...
Mario Kart sí podías comprar separado.
Mario Kart separado.
Pero convenía
comprarlo. Sí, pero te convenía... Sí, porque era mucho más barato.
Te hacían una promo. Y creo que ya son todos los modelos. Bueno,
no, falta.
A ver cuál
está. Este entra en el de loot boxes, pero también tiene mucho que ver con donde mucha adicción, que es el de las cartitas.
Ah, ya, tipo.
Que, ¿tipo FIFA?
No, FIFA.
Hearthstone también aplica.
Hearthstone también aplica. En FIFA lo ves más, mucho más, que es este modo de FUT, o FIFA Ultimate Team, donde pues, tú compras como un sobre, un blind box, de que te puede salir desde pura porquería, desde la Chita Ludueña. Hasta que te salga un pinche Cristiano Ronaldo.
Pero, ¿cómo juegas ahí, güey? Nunca he entendido.
Tú juegas ahí rápido. Lo que haces, tú haces como una selección de jugadores con tus cartas. Y juegas torneos contra custom teams. Y cada carta, de cuenta que si es dorada, necesitas otras cartas que son de contrato. Que te dice, esta carta dorada solo la puedes usar en 3 partidos. Y si no, se bloquea. Entonces, estar compra y compra y compra sobres para siempre tener un equipo dorado o algo así.
Sí.
Y pues la gente también hace un comercio así como de venderse
Messi. Sí, y también está Cristiano. Este tema. Pues de hecho, Steam tiene tienda de vender cosas. Ahora, mucha gente nos ha estado mandando mensajes diciéndonos que esto está matando a la industria de los videojuegos.
No, propiamente no.
Está matando el modelo que nos gusta. Es diferente. Porque la industria de los videojuegos está sanísima porque, güey, porque ahorita... No solamente están jugando nosotros que jugamos WoW y jugamos Zelda. Está jugando la señora de Facebook.
Sí,
está jugando el niño que tiene un runner. Está jugando el abuelito que está jugando, wey, Pokémon GO porque le obligaron a caminar porque si no se le rompe la costilla, güey. O sea, hay tantos mercados posibles ya en videojuegos actualmente que pues estos modelos de negocio empezaron a aparecer y se hicieron una
plaga. Son modelos de negocio porque antes podríamos decir que solo los rucos como nosotros eran los que compraban y era
licencias
así como
físicas.
Compraba una licencia física y ya después, o sea, para comprar otro juego tardabas. El chiste para estas compañías es recuperar sus inversiones mucho más
rápido. De la manera más rápida posible.
Entonces, ¿qué es más fácil? Ataco a otros mercados de gente o más vieja o gente mucho más joven.
Sí.
Por eso de repente hay noticias donde dicen, niño se gastó 3,000 millones de dólares de su papá en un iPad. Y hay problemas de eso. Por ejemplo, este juego de los Simpsons de tablets donde tú construyes tu Springfield.
Todos tus materiales cuestan, ¿no?
Tap-out. Yo también lo sigo jugando eso de repente. Pues, y lo juego solo porque soy fan de los Simpsons. Simpsons. Okay. Y incluso hay un personaje original ahí, el hijo del Dr. Hibbert, que salió primero en Tap-out. Pero pues hay que... podríamos decir que atacar estos mercados le da más dinero a las compañías que pueden hacer más cosas. Que sí, muchos se han desviado por no hacer lo que queremos.
Hay gente muy... O sea, vamos a hablar de lo malo, güey. Básicamente es, por ejemplo, el caso de Overwatch a mí se me hace interesante. porque es un juego que se basa 100% en su juego en línea. Uh-huh. 100%. No lo puedes. Si tienes PlayStation, no puedes jugar si no tienes PlayStation Plus. O si no tienes una conexión a internet, ni puedes jugar a Overwatch. ¿No? Entonces, es muy interesante porque es la entrada es más cara.
Uh-huh.
Tiene lo de las loot boxes, pero las loot boxes no afectan al gameplay. De ninguna manera.
Ajá, pero de ninguna manera. Juegan con tu mente, güey.
Sí, de juegan con tu mente culera. En la que de repente dicen, un evento, 3 semanas nada más. Y entonces la probabilidad de que saques la skin que quieres es baja.
Es baja. O de repente juegas contra alguien que tiene una skin bien chida y tu cerebro luego dice, güey, yo también quiero.
Que es como la vida real, casi casi, ¿no? O sea, sí. Mucha gente, o sea, la ropa. Ves a alguien más y dices, güey, yo quiero ese. Yo quiero esa sudadera, güey. Y vas y la compras.
Creo yo que este modelo de negocios de loot boxes cosméticas, a mí no se me hace malo. Se me hace malvado, sí, pero también si tienes suficiente control personal. Ajá. Creo que puedes llegar y decir, güey, sí, claro.
Yo soy de los únicos que nunca, creo que es contadas las veces en las que
has gastado.
Que he gastado en cosas cosméticas, güey. Es muy raro.
En Overwatch he gastado. Yo en Overwatch Destiny llegué a gastar. En WoW.
Destiny, ¿te acuerdas que cuando abrieron lo de los bailes, güey?
Te regalaron.
Fue la única vez que lo usé.
Sí. Por ejemplo, WoW te regala cosas cosméticas. Que ahí soy una perra y he comprado todas las monturas y las pets y las pinches coronas cosméticas del hielo y la chingada. Ahí yo caí, pero rendido, güey. Y este, por ejemplo, Blizzard tiene ese sistema donde dice, salió esta pet. Y la pet te dicen, va a dar dinero para la Cruz Roja y la chingada.
Sí.
Tomen en cuenta, muchachos, que todo este tipo de contenido digital que compren tiene una fecha de expirar.
Ah, claro. Si en un momento de repente Blizzard truena y cierra sus servidores, todos sus juegos se van a la pelaron.
Y todo el dinero que le invirtieron.
Adiós, güey.
Adiós. Entonces, por un lado es malvado porque nunca tienes tú en tu poder este tipo de cosas.
Pero la que siempre decimos es, yo, por ejemplo, que en mi momento nunca, no me gustaban las microtransacciones y jamás gastaba en un juego de celular. Sale Overwatch, me gustan las skins y de repente no me dieron la pinche skin de bruja el año pasado.
Pues la compra.
Y dije, bueno, pues voy a gastar en 10 loot boxes, güey. Uh-huh. Son 90 pesos, son 100 pesos. ¿Sí? Y para mí 100 pesos no fue ni nada, güey. Pero fui uno de millones que dicen,
en Hearthstone. Hearthstone es la gallina de los huevos de oro de Blizzard porque la gente compra sobrecitos como cuando salió Yu-Gi-Oh! Güey.
Sí. O sea, como estampas de Panini.
Compran a granel esas madres con tal de estar al día con los decks.
Con el meta. Entonces ahí es cuando entra el otro modelo de negocio. Blizzard es un gran ejemplo porque casi
tiene a todos.
El otro modelo de negocios es, puedes conseguir cosas que te hagan bueno en el juego jugando, sí. Uh-huh. Es mucho más fácil conseguirlas, es mucho más probable pagando.
En el caso del Hearthstone,
por ejemplo.
Bueno, no tanto, pero.
Me gusta jugar Hearthstone, pero jamás me he metido a competitivo porque uno me rompe la madre justo por eso. Porque uh-huh. No no ha tenido el tiempo yo de decir, me voy a clavar y voy a decir.
Practicar, ¿no?
¿Cómo está mi deck? Practicar. Hearthstone es un gran juego, tiene mecánicas bien padres, pero no deja de ser que hay gente que sale una nueva expansión y compra todo lo posible para estar al día. Entonces, ¿se vale o no se vale?
Se vale, bueno, en Hearthstone también tienes moneda in-game que haces haciendo dailies y haciendo chingada, pero aquí es la cuestión de la velocidad. Entonces, ya me pasó mucho que, obviamente no soy un pro de Hearthstone ni nada por el estilo. Me gustaba como entrar a ver rankings de así como, en tal torneo en Polonia, este güey usó este deck, ¿no? Entonces lo suben los listas de tarjetas.
Y quieres conseguir esos.
Y entonces yo también quiero hacerme un deck con eso. Y te das dando cuenta de que te faltan 5 o 6 tarjetas. Entonces, ¿cómo es la forma sencilla de conseguirlas?
Comprando.
Compro sobre.
Claro.
Entonces, a veces te
salen. Las probabilidades de que te salga.
Pues cuando compras de 100 sobres a huevo,
todo sale. En China les obligaron a Blizzard le obligaron que las loot boxes de Overwatch te dijeran qué probabilidad tenían de sacarte cada tipo de skin.
Eso está chido, güey.
O sea, está obligado.
Ajá. Sí, porque en China es un negocio bastante sucio. O sea, hay gente que farmea oro en WoW vende por fuera. Ajá. Entonces, regulan mucho ese tipo de cosas de comercio digital. Porque evaden impuestos.
Claro.
No le dan al chino.
Algo que siempre es siempre pasa, ¿no? Que dices, bueno, pues es que a mí no me gusta este modelo de negocios. El problema, creo, es que muy poca gente está de acuerdo contigo. Y la gente vocal que está enojada con este modelo de negocios, y creo que tienen razón, porque de cierta manera varios juegos se han perdido en esencia por ver cómo chingados le meto un sistema de loot boxes para enganchar a la gente, como ha sido el caso de algunos juegos, por ejemplo, de Ubi y de EA, que a fuerza lo quieren meter y se siente feo que lo hagan. Es que están ahí por algo, güey. Y es que están ahí porque, aunque tú seas
la gente
una compra, minoría, que está muy enojada y que tienes todo el derecho de estar enojado, no deja de ser que eres una minoría.
Hay gente que lo compra.
Por ejemplo,
y ese es un gran problema.
Yo ahorita que acabo, de hecho, salió la reseña de Assassin's Creed Origins, tienes estas opciones también donde también está la tienda y hay microtransacciones donde puedes comprar skins de tu caballo. Hay un caballo que es unicornio. Que
¿puro
es,
cosmético?
Que sí, no. Hay y hay armaduras también bien chidas. Esas armaduras no afectan al juego, solo están bien chidas. Pero también hay otro donde en el juego es muy RPG, necesitas farmear materiales, encontrar, andar explorando e ir de lugar a lugar, a ver si te encuentras, no sé, una piedra preciosa para armar una, hacer una espada. Y también está la opción, de hecho, ahí mismo Ubisoft en la tienda te dice ahorrar tiempo, está la sección de ahorrar tiempo y vas y están todos estos materiales donde tú los puedes comprar con dinero real. Y yo digo, verga, güey, o sea, si hay gente, o sea, por algo están ahí, porque si hay gente que gasta por el juego y aparte gasta por terminar más rápido un juego, y, o sea, por algo están ahí, entonces dices,
sí, por ejemplo, hace poco me escribían ahí en Twitter de que si pagar, o sea, veamos desde un ejemplo de si ver una guía en internet de un juego es hacer trampa, este es el mismo caso, o sea, si el mismo juego te está dando la oportunidad de hacerlo, no creo que pueda ser considerado trampa, porque al final tú estás pagando, ¿no? O sea, tú aceptas que estás haciendo esto, es como un contrato. Pero se me hace súper barato de estas compañías, güey, como arruinar la experiencia del juego. O sea, si los desarrolladores hicieron el juego con un objetivo como de, güey, esta espada va a tardar a la gente 15 horas, güey,
en hacerla
porque cuesta un chingo. Y que un güey que a lo mejor había empezado el juego y ya la tiene porque pagó 20 o 30 dólares más.
Ahora,
se me hace abusar y aprovecharse de esta gente.
Sí, también voy a jugarle al abogado del diablo. A mí tampoco me gustan estos modelos de negocio. ¿Qué tal que alguien no tiene tiempo, güey? ¿Qué tal que alguien solo puede jugar 2 horas en toda la semana?
Pues no sé, antes no existía eso, güey. La gente le valía madre y bien sus propios ratos, hasta que lo acababa.
Pero quieren la experiencia más completa de Assassin's Creed.
No, pues es como hablando de Ubisoft.
También, cuando eres un güey que tiene poco tiempo, no te compras Assassin's Creed.
Sí, claro. Ajá, también, claro.
Pero hay, por ejemplo, yo el sábado andaba ahí en una plaza comercial y vi a un señor, yo creo que 50, 45 años, comprando Assassin's Creed para él.
Ajá. Sí.
Y sí me llegué a preguntar eso de madre, ¿a qué hora tiene tiempo? O sea, si yo apenas sí tengo tiempo de jugar, güey. Estos güeyes con hijos, esposa, responsabilidades mucho más cabronas, güey. Pues, ¿a qué hora juegan? Güey. Oye, pero, pues,
creo que ya sabrán. Es importante entender algo. Estas chingaderas de free-to-play, de lo que descubrieron los juegos free-to-play y las microtransacciones es que hay ciertas cosas que nos generan, bueno, así, como yo lo veo de la manera más científica posible, y mucha gente lo ve así, y es una manera de verlo curiosa, que es, hay ciertas hormonas en nuestro cuerpo que son responsables de ciertas cosas. La dopamina, placer y motivación. La serotonina, que es nuestro estado de ánimo. Y la felicidad, la endorfina. Pues básicamente, estos se basan principalmente en la dopamina y generar placer. Lo que pasa es que cuando tú abres una loot box de Overwatch, la pinche animación está tan bien hecha, güey, que te genera placer.
Ah, ok.
Entonces, muy en tu inconsciente, el juego te está diciendo, tu cerebro está diciendo, güey, esto estuvo bien verga, repítelo. Güey, te va a salir algo que no tienes, no mames. Y tú ni siquiera lo estás pensando, tú estás diciendo así. Pero cuando sale una madre como,
dices,
una skin, una skin que por más pinches loot boxes que abriste, no te salió. Dices, a la verga. Porque llega un punto en el que ya te tienen tan agarrado de los huevos que, güey, ni siquiera, aunque yo, como una persona que estaba en contra de estos desmadres, cayó ante comprar una pinche loot box para que me salieran skins.
Sí, era como cuando te decían que abrías un
sobre. Tiene mucho que ver también con mi ¿cómo se llama?
Adicción.
No, con mi fuerza de voluntad.
Sí, o sea, era hace mucho cuando comprabas paninis y tarjetitas de
Magic. Es lo mismo, abrir un sobre de paninis de huevos
y ver que hay un holograma o que te sale algo raro, te causa excitación brutal en el cerebro, güey. Y por eso salió este mito de que las cartas tenían un polvo que cuando tú lo abrías se te metía y provocaba reacciones.
Cocaína.
Traía cocaína. No, señoras, traía...
No traía nada, solo era la...
Entonces, el mil cartón.
La adicción de abrir algo nuevo, como usted, señora, cuando compra bolsas nuevas, es lo mismo.
Es lo mismo.
Y es la razón por la cual los juegos free-to-play han pegado tanto, porque... Hay juegos free to play en los que te dicen, no gastes, no hay pedo. No hay pedo. Te pongo un anuncito y te dicen, anuncio. Uh-huh. Pero cuando dicen, abre este cofre que te va a dar una espadita y abres el pinche cofre y tu celular vibra y te hay un sonido que ganaste.
Pues te excitas.
Aunque tú digas, ay, qué chafa, güey. Tu cerebro inconscientemente está diciendo, güey, eso estuvo verguísimo. Porque ese tipo de cosas generan dopamina.
Es que también tienes razón. Ese de Overwatch, me acuerdo, digo, con las que te dan con el aumentar de nivel, que le tienes que dejar apretado y va vibrando mientras se va abriendo y salen botando LOL.
También porque
hubo cámara gestal para decirte que te iban a chingar en el cerebro.
El Blizzard con Overwatch, si algo hizo, si en algo el juego saca 10 perfecto, es en animación. Y creación de personajes. Ajá. Entonces, hasta la puta lootbox te da placer abrirla. Abres una lootbox de Halloween y es una canastita con dulces, güey. Y salen unos pinches dulces volando, güey. Abres una de pinche Navidad, güey. Y también igual, es una lootbox de Navidad. Entonces,
sí, pues te atrae muchísimo eso.
Son unos hijos de su puta madre, güey. Es la realidad, güey.
Velo con Pokémon Shuffle, de que el objetivo es tener más Pokémon raros.
Sí.
Entonces andas ahí. Pokémon Go igual.
Pokémon Go es
yo no pensé.
Atrapar Pokémon.
Saludos.
Ahí atrapar, o sea, estar el hecho de. Llega un punto en el que Pokémon Go se convierte en una acción automática, uh-huh, en la que ya solo estás aventando pokebolas como robots.
Sí, ¿no? Y cuando se te acaban
porque las pokebolas... Porque te genera placer atrapar unas chingaderas.
Yo no pensé que hubiera gente que gastara en comprar pokebolas.
Saludos a Jorge Díaz.
Yo jugaba y era así como, mira una parada, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Mataron al diputado, lo agarraron. Pero pasabas por una pokestop y dices, pokebolas. Y al principio dices, tengo un chingo. Pero cuando empiezas a clavar más, te las gastas más rápido. Y entonces... De repente un día...
No, y que luego que te sale un legendario y que necesitas...
Ultra bola
y madres así.
Bola y la bola de la bola. Pues al final dices, 50
y baros... Y solamente es un juego para medirse la verga.
50 baros por 50 pokebolas, claro que lo pagan. Es un varo por un Pokémon.
Pero, güey, llevas un año jugando, comprando de a 50 baros cada mes, güey. No, ya te gastaste 600 baros en un año y no te das cuenta, güey. La verdad es que vas a comer una fonda y gastas 80 y te gastaste 50
pokebolas. No, y que eres uno entre millones.
Y te puedo apostar que hay gente que dice, yo no compro... un Xbox One y juegos físicos porque son muy caros. Probablemente ese tipo de personas gastaron en Pokémon Go lo mismo que cuesta un Xbox One, güey.
Sí, claro. Sí.
O sea, hay gente que es de ese caso.
Ahora,
que no se da cuenta.
Está la todavía más malvada, que es la de, por ejemplo, meter el tema de la competencia, que es FIFA, güey. Uh-huh. El tema de FIFA en el que no solamente tienes este desmadre de las cartitas tan bonitas y tener cartitas está de huevos, y sino que te estás compitiendo y todo el tiempo y hay un ranking mundial que te dice eres el 300 del mundo en esta chingadera.
Más cristianos, necesitas más Messi.
Ajá, y güey, envician a la gente bien culero. La verdad es que es
pay to win,
es malvado. Eso, o sea, sí, es muy malvado.
El modelo de
negocios. Pero el gran problema es que funciona.
Claro.
Funciona y funciona demasiado, de manera tan efectiva que EA, uno de estos developers de la recién muerta
Visceral
Games, dijo que EA, no sabemos si es verdad, es un rumor, pero este developer anónimo dijo que EA sus juegos en un futuro solamente
querían este tipo de modelos,
quieren que tengan un multiplayer en línea, que tengan microtransacciones, uh-huh, y que tengan sistemas tipo loot box. O sea, o sea, quieren todo.
No, pues ya quieren.
Entonces,
que es que quieren su EA con, por eso.
Pero es que también Blizzard lo ha hecho.
Sí, claro.
Blizzard lo hace con elegancia.
O sea, ya tiene años.
Blizzard lo hace con mucha elegancia. Pero
yo me imagino a las demás compañías así como envidiosas viendo a Blizzard diciendo, quiero ser como Blizzard y tener mi convención y que todos estén felices. Pues pero Quake, las compañías lo hacen muy mal.
Bethesda lo hace con Quake. Ajá, Nintendo lo hace con Quake. Nintendo lo hacía.
¿Qué es más un torneo? Space,
pero hace 20 años. PlayStation Experience.
Hasta Xbox, apenas.
Xbox, pues sí, pero Masters. PlayStation Experience es una.
Son muchos juegos.
Son muchísimos juegos, sí. Son muchos developers. Es un E3cito.
Una Ubicon B. La Ubicon B.
¿Pero tú irías a la Ubicon?
A la Ubicon.
¿Se te antojaría ir a la Ubicon?
Es que no hay, es que también no tienen esa identidad como Blizzard para hacer una convención.
¿Se te antojaría ir a la,
tal
a
vez
la EAcon? Pero por supuesto que quieres ir a la
pinche. A la EAcon estaría. Ajá, sí, claro.
Por ejemplo, Star Wars Celebration es la misma mamada porque abrir figuritas es la misma, güey.
O no abrirlas.
Sino no abrirlas, tenerlas. Pues es consumismo al fin y al cabo.
Es consumismo. Eso nos,
capitalismo
está, puro. Está consumiendo, sí, consumiendo en dinero.
Pero entonces, sí. Ahora yo creo que la... Es muy feo decirlo.
Ahora hay una.
Es muy feo
sí,
decirlo.
Sí, claro. O sea, se
si
siente...
tú no quieres que su modelo sigan,
pues
uno, no los apoyes. Ajá. Y dos, don't spread the word, güey. Uh-huh. O más bien, spread the word de, güey, este pedo está matando a la industria, no compres esas mamadas. Va, se vale hacer un revolucionario.
Una postura.
Uh-huh. Ir contra una corriente tan, tan grande como es las abuelitas, los niños, los papás, los godines, que nunca
imposible.
En la vida se van a meter a GameFAQs, al reset, el reset ese nuevo que es el...
Resetera, ¿no?
Ajá, el nuevo NeoGAF. Uh-huh. O se van a meter a Reddit a ver que hay gente emputada con esto, a comentarios de YouTube.
Jamás van a hacerlo.
Jamás lo van a hacer.
O sea,
sí, no, tu amigo el que nomás juega FIFA le vale madre, él va a seguir comprando.
Yo creo, claro. Como conclusión mía de esto, yo creo que un movimiento fuerte de gamers en el que realmente mucha gente diga basta y deje de comprar loot boxes y deje de comprar micro DLCs y va
pasar.
A dividir a la banda. Lo que va a pasar es que empresas como EA, por ejemplo, van a decir, a mí me funciona mejor esto y voy para acá.
Ajá.
Empresas como Nintendo van a decir, a mí no me funcionó el DLC, voy para acá, aunque sí le está funcionando.
Aunque
pero
está pegando.
Pero
está difícil. Es que también organizar toda la banda.
Lo más probable es que este modelo de negocio siga y se haga más grande. Es 90%,
claro,
95%.
Al rato va a ser que te van a vender el Season Pass 4.0 que ya... O sea, de por sí ya hay, acuérdate, ya hay Ultimate Expansion Pass que trae 10 DLC y luego el Season Pass que solo trae 8 y el chip, no sé, como
sí, versiones.
Por ejemplo, en Watch Dogs es un caso bastante popular de Watch Dogs 1. Cuando salió, nadie en el mundo podía tener todo el contenido digital de Watch Dogs. O sea, todas las misiones.
Ah,
y todo
claro,
esto,
porque eran por región.
Porque
¿no?
estaba repartido en ediciones especiales, en por región. En hasta este tipo de cosas de promos que salen de el código que viene en la lata de refresco, sí. En la lata de no sé
o
qué.
O que si lo compraste en GameSpot, en GameStop, quién sabe qué desmadre.
O sea, ya de entrada nunca tienes el contenido completo. Cosa que Capcom abusó cuando lo cacharon de que tenía los DLC metidos en el disco.
Es que también ahí es cuando, por ejemplo, mucha gente dice, es que Destiny no te vendió el juego completo. No, es verdad.
Es un hecho.
Es 100% verdad.
Es un
MMO. Pero a mí, personalmente, me valió madre.
Sí.
Y yo disfruté Destiny.
Que sí,
Pero es,
sí
es verdad.
Duele, güey.
Es verdad, güey. Lo que dice de que la gente, de que Destiny era un juego que realmente tenía que llegar hasta Taken King desde que salió. Sí, es verdad.
Pero ellos lo dijeron. O sea, ahí más bien es informarse antes de comprar un producto y no enojarte, güey. Ya que lo tienes.
Pasó con Gran Turismo.
Ajá.
Gran Turismo cambió su nombre, en vez de llamarse Gran Turismo 7, a llamarse Sport. Por la razón de que ahora no
la gente
es un
no
Gran
entendió
Turismo
eso,
normal.
¿No?
Es un Gran Turismo dicho. En línea, con campeonatos de FIA que además yo me metí, están de no mames, y con un enfoque a competitivo.
Y en línea.
Y la gente, fan de Gran Turismo, que no se enteró de lo que se trataba. Que, está
que,
muy
que
encabronada.
La comunicación,
que creyó que era el 7.
Está muy encabronada de que el modo campaña esté reducido.
Probablemente en unos años veamos Gran Turismo 7.
Yo no creo.
¿No?
Que más bueno, bien este se va a ir expandiendo.
Yo creo
¿no?
que Sport es Overwatch.
Es la base. Ajá. Ah, ok.
Sí. Y eso. Ajá, y entonces.
Que, bueno, a mí me pareció genial porque, sinceramente, a mí Gran Turismo ya me había aburrido el tema de coleccionar un millón de coches y hacer la misma carrera de Civics. Uh-huh. Pero hay gente a la que sí le gustaba.
Uh-huh.
Y para mí que le dieron un enfoque en línea fue genial porque yo soy un güey muy clave a los juegos de carrera que le da bastante bien a los juegos de carreras y que competir me parece algo, un sueño hecho realidad, güey, porque estoy corriendo carreras en mi casa, reales, ¿no? Pero puede que para alguien que no es tan bueno, que solo juega casualmente,
sí, no, se sienta,
este nuevo Gran Turismo realmente es una patada en los huevos y tiene toda la razón.
Sí, ellos cuando buscan otras opciones.
Pero creo que más bien lo que dice Forky es muy importante. tienes que informarte.
Informarte antes de comprar, claro. Y no enojarte ya que lo compraste. O sea, güey, infórmate, investiga bien qué es lo que va a traer el juego, si va a traer, si necesitas comprar para seguir avanzando.
Para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para eso están los medios de videojuegos.
Pues no lo compres y no hagas corajes después, porque también esa gente que le gusta hacer corajes en internet, comentarios así de puro odio. Ni lo has jugado, ni lo has comprado.
Platicaba
amigo.
Con mi primo.
Primero cómpralo.
Platicaba con mi primo, él también muy fan de los juegos de carreras, uh-huh. Está desarrollando un juego. Me decía: nadie en internet, ninguna persona en internet que comenta. Pues, perdón, espera, tengo que. Para hacerlo bien. Fue: alguien que comenta en internet enojado es porque no es feliz. O sea, sí, alguien que está contento no comenta.
Sí, claro.
Es la realidad.
Sí, o sea, de odio, tal vez.
Es como el comentario típico. El negativo,
pero más bien, son mucho más vocales la gente enojada. Es muy normal. Sí. Cuando te enojas, gritas. Ajá. Estás contento, sí, estás hablando.
Claro, es que nos van a dejar pobres con las microtransacciones. No las pagues, güey. No tienes la obligación de hacerlo.
La gente que dice, es que Nintendo, qué mentada de madres que te venda los Joy-Cons tan caros. No te gusta el modelo de negocio. De veras, vota con la cartera, no lo compres.
No lo compres. O sea, puedes ir y comprarte un celular con y bajarle juegos, o puedes ir y, no sé, si no te alcanza para un Play, cómprate un 3DS, güey. Siempre hay una alternativa. Y
alternativas bien chidas.
El problema así de esa gente que protesta mucho sobre tal compañía, de hecho, la te estoy viendo, hay estos españoles que están encabronados con todo, que digo, ellos viven en primer mundo, y solo se la pasan criticando compañías de que es que nos engañaron. La tal consola, nos dijeron que tenía pro y que es muy pro y que tiene resolución tanto y nos están engañando y puros corajes y toda la banda así como feliz con ellos porque porque les está justificando de que esta compañía
lo hizo bien. Wey. Hay una madre que se llama dopamina, que al generar placer, güey. Hay gente que
es como la gente la gente que le traba a ver cómo avientan un Switch desde 30 pisos.
Lo que más le gusta al troll es que un güey le conteste diciéndole, no es cierto, porque tú estás mal, porque entonces el troll gana, güey. El troll lo que quiere es que alguien se empute y que diga...
O que te en este caso, güey, les pido que te justifique que no compraste tal juego porque está malo y porque te metían microtransacción, uh-huh, y porque la compañía es mala y todo. Pues, güey, o sea, no te están obligando, güey.
O sea, esa es la conclusión. Si les caga ese modelo...
No lo compren.
Hay otras alternativas para jugar. Ahora, hay miles de videojuegos allá afuera.
Hay un chingo de cosas bien chidas que no
hagan coraje,
que no requieren estos formatos. Es verdad, los juegos AAA sí se están yendo estos formatos, pero por ejemplo, creo que hay compañías que todavía respetan mucho sus franquicias. El caso de Nintendo, por ejemplo, tú compras Breath of the Wild y no compras los DLCs, no te la vas a pasar mal ni a madrazos, güey. Breath of the Wild es un juego que te da 200 horas alone, güey.
Sí, es como lo que pasó con Metroid, el de 3DS, que salió esto del amiibo te libera hard mode. El juego tiene hard mode sin el amiibo. Lo único que hace es ponerte el hard mode con un trajecito.
Okay. También está el tema, por ejemplo, que mucha gente no se enteró de que lo de los amiibos con Mario eran trajes que podía sacar in-game,
sí,
pero con los amiibos salían directamente.
Es un shortcut. Ajá.
Entonces la gente decía, es que yo no tengo los amiibos y no lo voy a poder conseguir.
Todo lo que está con Amiibo lo pueden sacar dentro del juego.
Nintendo es una empresa que hasta eso ha manejado eso de manera muy noble.
Claro, y los Amiibos son unos DLC.
Los Amiibos son DLC físicos, uh-huh, pero...
medio piteros, sí, como DLC, como figura.
Pues sí, uh-huh, pero no deja de ser que... O sea, es vuelvo a lo mismo. No te gusta, lo compres. Y pues hay empresas que son mucho más malvadas con este pedo. Blizzard, decimos maravillas de Blizzard porque son una gran compañía,
son developers bien chidos,
pero son unos hijos de la chingada, güey.
Sí, como la vez que hicieron el programa de las motos y la gente veía el programa de las motos y al final te vendían la moto, güey, para World of Warcraft, güey. Unas motos custom que hicieron de la Horda y la Alianza, güey. Y ahí te tuvieron pegado a una serie de tele con 8 episodios y al final te vendieron las motitos. O sea, fue... Bueno, no, más bien, te la regalaban a la facción que ganaba y el otro que la quería se la vendieron después, güey. Porque el otro no se podía quedar sin
moto. El tema con Overwatch es de miedo. La gente está vuelta loca.
Sí, o sea también el problema de información.
Por ejemplo, sale esta morra hija de Torbjörn en el trailer de Reinhardt. Uh-huh. Y entonces la gente se vuelve loca diciendo, ya lo queremos.
Y exigen.
Cuando le acaban de dar un personaje nuevo.
Ajá, ¿no? Claro.
Sí. Entonces,
también tiene sus pros y contras. Tanto para Blizzard ha de ser... leer comentarios siendo Blizzard ha de ser la cosa
más... Ha de ser horrible.
Yo creo que no
duermes. También ahí toman en cuenta que exigirle a una compañía algo porque dice que compraron el juego, a veces no lo pueden ni hacer porque ni es suyo, la licencia
no es suya. No, simplemente, no es el... El juego ya no es suyo, acuérdense que las licencias existen,
si
ya no es
suyo. Si quieren más información, pues ahí pueden ver todo lo que comparte Artemio y todo eso.
Hay muchísimos discos que hablan del tema.
Aquí no nos clavamos tanto en eso porque luego somos medio brutos.
No, bueno, porque creo que es un tema que Blasher y Artemio manejan mucho mejor. Pero creo que, vaya, era importante tocar este tema porque nos lo estaban pidiendo, porque estaban diciendo a ver qué opinan. Y la realidad es que opinamos, por lo menos yo, mi conclusión en cuanto a este tema es no me gusta este modo de negocios, pero también soy parte del problema.
Sí,
yo soy parte del problema.
Somos parte de la culpa.
Si no te gusta, no lo consumas.
Si no quieres, fácil. Por eso hay mucha gente que se aguanta que salgan las Complete Edition de los juegos y que traiga todo en el disco.
Súper válido.
Como lo que pasa con Street Fighter, lo que pasa con Final Horizon, 15. Con Final 15, que ya deberían de ir anunciando una GOTY First Year o
la que tenga todos los días.
Que de Final 15 ya dijeron que va a salir la Comrades.
La próxima semana y Ignis sale muy pronto, pero confirmaron que va a haber como una Season 2 de contenido, entonces. Sí. Una GOTY que salga ahorita sería como GOTY con lo del año 1 y luego una GOTY de año 2.
Que digo, con Destiny está difícil porque pues te perderías de todo el mame con tus compas.
Por ejemplo,
si no le entras Destiny
es un juego que su modelo de negocio funciona por temporadas. O sea, es un juego que
como una
si no le entraste al mame en ese momento, no le entraste
funciona
al mame.
Funciona como Stranger Things y Game of Thrones.
Mucha gente me dice, oye, ¿qué me conviene? ¿Comprarme Destiny 1 completo o ya entrarle al 2? Entrarle al 2, por supuesto, toca entrarle al 2 porque ahí va a estar toda la banda, ahí te lo vas a pasar mucho mejor.
Sí, sí, claro. Son juegos que ya los viejos.
Y yo sinceramente Destiny 1 no creo nunca volverlo a jugar, güey, jamás.
Yo tampoco, ya lo borré.
Y es un gran juego, güey. Vault of Glass es de los mejores momentos en mi vida como jugador.
Pero ya no vas a poder jugarlo.
Es muy triste. Y estoy de acuerdo, por ejemplo, Artemio ahorita me estaría dando, yo creo que acuchillando diciendo esto, pero pues es la realidad es que yo, por ejemplo, Destiny lo disfruté mucho, pero sé que nunca más lo voy a volver a jugar.
A menos de que...
Destiny 1.
Sí, a menos de que...
A menos de que luego
Activision diga
World of War
como Platinum, tipo World, que está que Destiny Classics y te los vuelvan a sacar. Pues quién sabe, si la banda se los pide, ahorita andan chiqueando a la banda. Pero sí, eso de la onda de la información, que también mucha gente, sale el anuncio del juego y ya empiezan a criticarlo, simplemente porque por ahí sale que va a haber microtransacciones.
Investiguen,
pero nunca te dicen si son opcionales. Uh-huh. Por ejemplo, le pasó a Destiny, que la gente pensó que para seguir jugando el juego necesitabas pagar.
Kazunori le pasó porque el güey hizo una declaración muy pendeja, con Gran Turismo Sport, que dijo, solamente 15% del juego es en línea. Y es verdad. El 15% del juego funciona de manera competitiva. El otro es single player. Pero necesita estar conectado para acceder. Y eso fue una pendejada que Kazunori dijo, lo del 15%, porque confundió mucho a la gente. La gente dijo, perfecto, el 85% del juego lo va a poder jugar offline. Es un juego que guarda todo en la nube, es un juego que todo el tiempo está subiendo cosas, que todo el tiempo te está registrando tu actividad, y que funciona con leaderboards y todo el tiempo te está haciendo cosas en línea, aunque sea la parte single player. Confundió mucho a la gente y la verdad es que fue un error.
Fue un error, ¿no? Y por eso la gente,
se emputó la gente tiene todo el derecho de emputarse, ¿no? Pero por ejemplo, todos los que me decían en Twitter, por ejemplo, justo Gran Turismo es el caso más reciente que tengo, es que ¿por qué no se vale que nos hagan eso? Sí, les decía, güey, desde el primer trailer se sabía este pedo.
Entonces, me he dedicado a eso.
Creo yo que es un tema de mala información y también de falta de comunicación por parte de PlayStation, de Polyphony Digital y Casanova Yamauchi. Fue un error
de marketing.
Esa última declaración que hace Casanova Yamauchi una semana antes de que salga el juego es una pendejada.
Qué estupidez.
Una pendejada. Pero pues
así pasa. Así pasa.
Pero bueno, ya nos extendimos.
¿Nos vamos?
Buen tema.
Buen tema.
No temas.
No temo, solo Teresa. Los quiero, muchachos.
Gracias, Tierra. Forky.
No se enojen, muchachos. Investiguen antes de comprar.
Exacto.
Ya hablo como la revista del consumidor.
Infórmate antes de
comprar. Sí, bien. Si revisa tus productos. Exacto. Y no los consumes.
Yo soy Diego Mastretta. Espero que hayan disfrutado este podcast. Nos vemos la próxima semana. Y nos esperan todos los contenidos que están saliendo en Barque. Suscríbanse al canal. Likeen los videos. Si no les gustó este contenido, comenten y sean de esa minoría.
Tal vez haya segunda parte ya con Asher, ¿no?
Estaría bien. Pero por ejemplo, alguien como Asher podría, o por ejemplo, Jorge Díaz podría estar muy bien hablar de esto. Ajá. Pero pues vamos.
Vamos, dale pues.
Y una loud.
Fun in job with.
Los amamos.
Fun in, in microtransacciones.
Going to the gym can be discouraging, especially if you're putting in the work but barely seeing changes. But with Tonal, you can actually see your progress with every workout. Tonal provides the convenience of a full gym and the expertise of a personal trainer anytime at home with one sleek system. Designed to reduce your mental load, Tonal is the ultimate strength training system, helping you focus less on workout planning and more on getting results. No more second-guessing your technique. Tonal gives you real-time coaching cues to dial in your form and help you lift safely and effectively. After a quick assessment, Tonal sets the optimal weight for every move and adjusts in 1-pound increments as you get stronger, so you're always challenged. Tonal lets you choose from a variety of expert-led workouts, from strength to arrow hit to yoga and mobility to keep you coming back for more. For a limited time, go to Tonal.com to get $500 off your Tonal purchase, plus a free 4-year warranty. That's Tonal.com for $500 off, plus a free 4-year warranty. Tonal.com.